fácil desviarse.
Hemos anunciado antes de la tanda, ya está con nosotros el ex precandidato líder de Por la Patria, Jorge Gandini. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Buenas
tardes. Bienvenido.
Saliendo de las sombras, Gandini.
Saliendo de la cueva.
Saliendo de la cueva. ¿Cuánto costó salir de la cueva?
No emocionalmente.
No, digamos.
Pasa que tenés que...
Como buen tiempista político.
Sí, bueno, primero había que salir del barullo. Uh-huh. Había mucho barullo como para uno opinar con el 6%. Mejor ubicate en la humildad que te corresponde y toma un poquito de distancia, ¿no? Me lo dije a mí mismo. En segundo lugar, hay que atar adentro, hay que escuchar un poco a los compañeros, analizar las causas del resultado. Nunca pensamos que íbamos a ganar, pensábamos que íbamos a votar un poquito mejor. Y hay que pasar por el cernidor los resultados, mirarlos bien y tratar de que cierren las heridas. Para tratar de salir juntos todos los que iniciamos este proyecto con mucha lealtad y con mucho esfuerzo. Y ver cuál es el camino. Y también hay que dejar que se disipe el humo, ¿no? Para poder pensar sin muchas emociones, fríamente. Eso tiene que pasar un poquito de tiempo. Entonces, como no es bueno pensar en caliente y menos reaccionar en caliente, dejamos pasar. Y fuimos viendo las opciones. Hoy estamos en lo que estamos. Volviendo a la cancha política, porque de algún lado tenemos que ayudar a que el partido gane, esa tiene que ser la prioridad, y tenemos que encontrar el lugar más productivo, que más nos motive, y eso requería hacer acuerdos, porque no teníamos el piso mínimo necesario para sacar una lista propia al Senado, que era lo que nos hubiera gustado, pero necesitábamos un piso del 10%, y sacamos el 6%. Y entonces eso nos lleva a dos caminos, o nos vamos para casa o recomponemos y acordamos. Y bueno, eso fue todo lo que hicimos en estos días.
¿Pero lo puso arriba de la mesa la posibilidad de volver a su casa?
Sí, claro. Es que si no pones eso arriba de la mesa en esta actividad, estás enfermo. Tenés que ponerlo siempre. Porque si no, no sos libre. Yo además tengo 66 años. Termino mi periodo parlamentario con 67. O sea, ¿a qué edad es que se discute si se puede jubilar uno?
No. 65, 60.
Uno tiene que saber que también se puede ir, ¿no? Y tiene que hacerlo con dignidad y con libertad. O encontrás cosas que te motiven, o mejor, tomás otro camino. Y todo eso está en la mesa. Pero también es verdad que no te podés ir porque tenés que pelear. Porque no podés ir ahora abandono. Tenés que seguirla peleando. Tenés que encontrar ese lugar. Y bueno, lo que había que encontrar era un puesto de lucha, como se dice. Que sea justificado, que motive, que dé ganas y que ayude. Que sea práctico para ayudar al partido.
Bien, decía al arranque, tardaste un tiempo en salir a hablar públicamente. Obviamente porque había que pasar por el cernidor, los resultados, hacer las evaluaciones. Pero también porque apenas culminaron las internas, el Partido Nacional estuvo envuelto en dos polémicas de envergadura. Una de ellas es la elección de la propia fórmula para no matar, y otra fue todo el episodio de Artigas, ¿no? Con el intendente Cara, Valerie Pole, diputada, etcétera, que digamos en ese caso estaba más vinculado, digamos, al sector ganador. ¿Eso también pesó a la hora de llamarte a silencio?
No. A ver, primero, en el episodio Artigas yo tuve opinión desde el principio. De hecho, la moción que vota el directorio del partido la redacto yo. Y negociamos, conversamos y analizamos cómo el partido tenía que moverse. Y salió una decisión fuerte y unánime. Y definitiva, porque a alguno le quedó la duda por cuánto plazo era.
¿Alguien se opuso a la moción de inhabilitarlos?
Salió por unanimidad.
Uh-huh. Pero hubo, digamos, matices.
Había matices en los análisis, claro, porque es fuerte, ¿no? Desprenderse de gente que tuvo 20, 30 mil votos en la elección pasada, sí, claro, y que sigue teniendo en Artigas un importante predicamento. Uh-huh. Si pones a votación en Artigas lo que hay que hacer, capaz que era otro el camino, porque la mirada del mismo objeto de distintos lugares da resultados diferentes. Nos pasó en Colonia. Entonces, yo ahí siempre tuve opinión formada. Y es más, hay un grupo en Artigas que responde a Por la Patria que tenía esa opinión del mismo modo que lo tenía Alianza Nacional y el herrerismo. Pero no fue la suma de grupos. Fue el análisis colectivo en un par de reuniones de la Comisión de Asuntos Políticos que terminó en el directorio por unanimidad. Y creo que es saludablemente. con la fórmula, yo escuché mucha cosa, ¿no? Obviamente, a mí me sorprendió porque yo me enteré de los últimos. Un rato antes que Delgado hablara en su sede, o sea, después fue al directorio, pero primero habló en su sede. Un ratito antes me llamó por teléfono, yo estaba en mi sede, con varios compañeros, con la ministra de Industria, con el intendente de Río Negro, con el diputado Viviano, etc. Llamó Álvaro y estábamos mirando con sorpresa los resultados, porque se decía que no había boca de urnas, qué sé yo, iba con el 3% y el Frente Amplio dijo, ganamos, ¿no? Y dice, bueno, tienen la bola de cristal, un dato que no tenemos. Avanzó. Y después confirmó. Y Álvaro me llama y me da la noticia. Me dice, mira, vamos a proponer a Valeria Ripoll. ¡Pah! A mí me salió una exclamación, ¿no? La tenía en el bolillero.
¿Dijiste pa?
Sí, sí, o algo así. Dije una exclamación de sorpresa, digamos.
¿Y cuál fue la reacción de Delgado?
Y Álvaro me dice, le digo, listo, y está eso, Álvaro, está bien, dale para adelante, te sacaste el 75%. Yo vengo además de Larrañaga, que la elección que él ganó con Luz con el 60%, puso a Abreu, los dos del mismo bando, uh-huh. Y ya está, del mismo sector. No me pareció, digamos, sorpresivo eso. Me sorprendió Valeria Ripoll.
¿Te dio algún argumento de por qué
me dijo ese nombre? Es un nombre
disruptivo.
Lo he analizado mucho, es una propuesta disruptiva. No vamos a proponer más de lo mismo, tenemos que generar señales más allá de lo blanco. O sea, él tenía claro. Y bueno, dale para adelante, yo te respaldo. ¿Qué vamos a hacer? No, yo tampoco iba a reclamar nada. El problema me parecía que era más con Laura, obviamente, o con el herrerismo.
Que tampoco había tenido una votación tan buena como para reclamar ese lugar.
Yo creo que ellos habían hablado, habían puesto un piso mínimo, y ese piso mínimo no se había cumplido.
Para ser claros, no te llamaste a silencio porque quedaste desconforme con la fórmula.
No, la fórmula no me disgusta. Me disgusta algunas reacciones. Yo entiendo la sorpresa, eso sí. Creo que se procesó mal, en tanto había que haberlo trabajado más. Al mismo tiempo te digo, si lo hubiera consultado y trabajado más, no sale.
No, ¿verdad? Obvio. Porque sí, no salía.
En la previa, una serie de movidas y de resistencias que nos hacían mal también. Entonces, el único camino era este. Y
pero ya había un globo sonda, ¿no? Ya se había mencionado a Ripoll como una posibilidad.
Un tuit de Nacho Álvarez.
Bueno.
¿Tuvo más globo sonda Daniel Salinas que Valeria Ripoll?
Es verdad.
Pará, y nos ponemos ripolólogos un minuto. ¿Para vos te parece una buena decisión?
A ver, creo que el potencial de Valeria Ripoll es muy importante en la candidatura. No lo estamos aprovechando bien. O sea, para mí Valeria Ripoll no es la que tiene que contestarle a Carolina Cosa. Y para mí Valeria Ripoll no es la que tiene que contarnos a todos lo malo que es el Frente Amplio y su experiencia negativa por la cual se fue porque los comunistas. No, para mí no ese es el tema.
¿Cuál sería su rol?
Para mí, Valeria Ripoll representa en el partido la posibilidad de ir más allá de lo blanco. A nosotros nos cuesta mucho lograr que la gente que no es blanca, que no se emociona con de poncho blanco ni va el 10 de septiembre a Masoyer, que no nos entiende además porque vamos a un lugar donde se nos murió el caudillo y perdimos la revolución, que esa gente sienta que el Partido Nacional, no lo blanco, que el Partido Nacional nos representa. Y para eso hay que crecer desde afuera, no en lo político, sino en la inserción social. Y Valeria Ripoll viene desde un lugar de militancia en los sindicatos, también en la izquierda, desde una evolución de pensamiento, desde aquel lugar donde en Montevideo son la mayoría, viene desde un lugar social de clase media, baja, trabajadora, mujer, madre soltera en algún momento, con un hijo discapacitado, empleada pública, endeudada. como es la mayoría. No viene de Carrasco, de la privada, de la de Avenida Brasil y la Rambla, de las camisas polo. Viene de otra lógica política cultural para comunicar. Y yo creo que ella tiene un lenguaje y una vitalidad diferente a la nuestra. Eso es lo que hay que aprovechar la Valeria Ripoll. Quizás todavía Valeria Ripoll está tratando de ganarse la hinchada. Tiene la necesidad de ganarse la hinchada.
No pasa que está atajando muchos penales últimamente, en el sentido de que...
Bueno, pero...
Es verdad lo que decís vos.
No le tira penales. ¿Qué va a hacer? ¿Que no lo va a dejar entrar?
No, pero lo que te digo es que ella llegó con muchos puntos débiles para atacar, ¿no? El primero, el más obvio, es el archivo que tiene, que hace 2 años...
Te lo discuto, Almeli, te lo discuto.
Ah, ¿no? A ver por qué.
Te lo discuto. Porque ¿sabes por qué ella tiene archivo? Porque viene de la izquierda a un partido tradicional. Si se fuera de un partido tradicional a la izquierda, habría evolucionado desde lo conservador a lo progresista y el archivo se guarda.
No, pero eso te lo diría la oposición.
Eso pasó.
Es una lógica de opuestos.
Pero eso pasó. ¿Cuánto le pegaron a Mujica porque subió al estrado? Pará. Sí. Porque subió al estrado el fundador de la JUP. ¿Qué nos dijo Mujica? Hay que abrazarse a sapos y culebras. Y se la bancamos y
fue frase de carnaval. Hablando de Hugo Manini y la época de la concertación.
Y de varios otros que venían del Partido Nacional. Y no pasó nada. Que ni
Novoa tampoco lo puso en la fórmula, ¿no? La fórmula de Mujica era, no, era todo bueno, y no era...
Pero los Manini de la época le dijeron exactamente esto. Están subiendo a un fundador de la JUP.
No,
o sea,
no hubo mucho archivo. No era el fundador de la JUP, no.
Pero Ripoll tiene el archivo.
Era sapos y culebras y el tipo ahora cambió de progresista. A ver...
¿Vos dirías que Ripoll es un sapo que hay que tragarse?
No, por eso
es una culebra la que hay que tragarse.
No, porque eso no lo dijimos ni lo decimos. Yo creo que Valeria Ripoll tiene una experiencia vital. Nació como muchos uruguayos de Montevideo, mirando o trabajando o motivándose en la izquierda, aprendió lo que es el Partido Comunista de adentro, se metió fuerte en el movimiento sindical, está formada en las asambleas, eso es muy valioso. Yo también estoy formado en las asambleas, yo no me hice políticamente en los comités blancos, no del lado de Valeria, pero sí en las asambleas.
Pero ella cuando estaba por fuera de AEOM...
Que eso es muy... Mirá que...
Ella ya estando afuera de AEOM... Yo qué sé, el archivo, yo entiendo lo que decís.
Ah, pero poner el archivo
que esa mujer... Un año, 2023, estaba diciendo que la transformación educativa era humo.
Está bien. ¿No? Bien, pero primero, valorarle que hay que entrar de pollera a una asamblea de miles de municipales, la mayoría varones, hablar en la asamblea y ganarla.
Esto era en el Canal 12, en esta boca es mía, diciendo que no tuvo que entrar de pollera en ningún lado. Estaba Victoria Rodríguez, que seguramente también estaba de pollera.
No, pero te quiero decir,
entiendo
una
la lógica
mujer dirigente sindical. Dirigente sindical.
Compro, pero el tema es lo otro.
Donde Platero era el que mandaba años atrás del Partido Comunista, en esa estructura. Para eso hay que... tener mucha personalidad, las cosas claras, coraje, capaz.
Pero para mí convencer, tenía, eso es bueno. Mabel Olo fue otra de las personas que hizo lo mismo que está diciendo
eso
vos. Bueno. O sea, sabía un antecedente.
Pero está bueno lo que planteas. Pero para vos ella tenía...
Al partido eso le va a hacer bien.
Pero para vos ella tenía personalidad. Porque, por ejemplo, yo ahora, con el tema del plebiscito por la seguridad social, ¿no? Que ella, obviamente, criticó la reforma de este gobierno. Su argumento es, yo era la vocera de un movimiento donde, bueno, me tocó perder y tuve que salir a dar la cara por esto. Eso no es tener personalidad, eso es ser vocero de lo que te dicen otros.
Ella te dice, después vi cómo se aplicó la LUC y me di cuenta que lo que decía no era correcto.
Tuvo que esperar. Eso. Estaba Gandini al lado, a puro grito diciendo no va a pasar esto, tuvo que esperar a que pasara. Si te escuchaba vos al lado, se daba cuenta.
Y no me quedo con eso y no con Marcelo Abdala, que sigue diciendo lo que decía, porque es un comunista en comisión en el PIT-CNT y que sigue diciendo lo que le conviene al Partido Comunista, aunque la evidencia diga lo contrario. No es una ley represiva, Marcelo, no es. Le dieron menos palo al movimiento sindical en estos 5 años que lo que le pegó Tabaré por las ocupaciones en lo de ellos. Entonces, sé capaz de la autocrítica. ¿Dónde está la privatización de Antel, que está más fuerte que antes? Van a matar a Antel. ¿Y dónde está muerta?
Demos por bueno que ella cambió y que eso es algo bueno. ¿Qué garantía tiene la gente de que en 2 años ella no está pensando absolutamente todo lo opuesto?
La misma que tiene conmigo, la misma que tiene con los políticos.
Pero vos sos blanco, no le crees. Ella hace un año.
Mira, la democracia en Uruguay es sólida porque los partidos políticos son estables y viejos y le ponen límites y cotos a los que están adentro que no pueden ir por cualquier lado. Ella integra un partido político.
Salvo
un
año, ¿no? Salvo Fossati, que hizo
pipí. Y se tuvo que ir.
No, pará. Te llevo a poner, ustedes con Ripoll presentan esta opción que, digamos, ensancha eventualmente la base de
partidos. Es una oportunidad.
Ahora, te pregunto, ¿no puede llegar a repeler votos blancos? Y te pongo, y vuelvo al archivo, ¿no? Que Ripoll diciendo que Fidel Castro era un grande, que el Che Guevara es una persona fundamental, relativizando que Maduro sea un dictador. ¿Eso no le puede caer grueso? Digo, pues esos archivos de Ripoll de hace un tiempo.
Es un archivo.
Bueno, eso, no, pero digo, esas cosas no le pueden caer grueso al votante que sí quiere más oyer.
Pero vos, pero a ver,
o por lo menos que mira en el abanico de la coalición y dice, capaz que no soy tan blanco, pero, puedo saltar el murito y me voy a poner
blanco. Bianchi no va más oyer. Gonzalo Mujica era mi contraparte en el ejecutivo de la FEU y él dirigía la Unión de Juventudes Comunistas y hoy está en aire fresco, o estaba.
¿Y no se te puede ir gente del Partido Colorado?
Y bueno, a ver, yo quiero que gane la coalición.
Está bueno, pero vos querés una banca fuerte.
Si a mí me vienen 10 de afuera que no están en la coalición y eso hace que 8 de adentro se me vayan al Partido Colorado, me sirve, porque la suma cuando paso raya, gano.
No necesariamente si vos perdés el gobierno, no. Si vos tenés una bancada más débil, porque elegiste mal la fórmula.
Mi mal negocio es que no venga nadie de afuera, y por eso yo creo que el valor de Valeria Ripoll no es criticar a la izquierda, sino mostrar que hay valores progresistas en otro lado que no es en la izquierda, y entusiasmar gente que no es frente amplista, pero siente que el Frente Amplio los representa, por eso los vota, quizás nos pueda votar a nosotros. Si ese movimiento hace que... ¿por qué el Partido Nacional sacó el 28% en la pasada y fue la vez que votó peor? ¿Por qué? Porque apareció Cabildo Abierto y nos ocupó la derecha. Y buena parte de la derecha blanca, cuando un Lacalle Pou que se corrió un poquito para el centro, tipo más moderno, más fresco, más joven, hizo que la derecha fuera, se acabó el recreo, pero quedó adentro. Entonces, apareció 11 puntos de Cabildo Abierto, un partido nuevo que no existía. Nos permitió ganar, ganamos por 1.2. Entonces, puede haber un reordenamiento en la coalición. Yo creo que hoy hay voto coalición. Yo creo que hoy se bajaron todas las barreras y si te pasás del Partido Colorado al Partido Nacional, del Partido Nacional a Cabildo y estás adentro, ¿qué te dice la gente? Pero mirá que sigo acá, no voto al frente.
La última de Ripoll y hacemos una tanda para hablar después de Por la Patria. ¿Viste el episodio más reciente de Ripoll? Ese video que se termina filtrando. Eliminemos del panorama el hecho en sí, ¿no? De qué es lo que pasó, porque ella salió a dar una explicación también. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿No te hace ruido una candidata a la vicepresidencia que te hace una nota en un canal un domingo y termina de hablarte de por qué sería una buena vicepresidenta y de noche...
Él estaba.
Se va un ratito después. Claro,
se fue a la casa de la hermana y no llamó la policía a ella.
Pero lo que te quiero decir es...
¿Vos sabés que...?
¿No te parece que dejó regalado mucha cosa? ¿No te parece que fue un error político estar metida en este quilombo?
¿Y qué tendría que haber hecho? ¿Irse de la casa de la hermana? Porque hasta las 11 de la noche estuvo conmigo en el canal. O sea que...
11.
Obviamente... Saludamos, se fue cuando cambiaron el panel. Fue hasta la casa de la hermana, allá en Villa Española. ¿Cuánto antes del lío llegó que fue a medianoche? O sea, no fue la gente.
¿No se regaló el meterse en ese lío?
Y yo qué sé, nadie compra a la familia. Tenés que ser solidario con algunas cosas, a veces sí lo sos, y le salió mal el lío, sí, está. Pero no lo generó ella tampoco. Es decir, estamos tratando de encontrarle a la pobre mujer a ver dónde la queda, dónde se equivoca, para tratar de cuestionarla. Démosle una oportunidad. Yo a la gente que viene a la política le doy un abrazo, porque la política está mal vista, ¿viste? Y la gente tiende a irse de la política. Bueno, bienvenido, démosle la oportunidad. Yo a ella le estoy dando la oportunidad. Mete para adelante, es una tipa sencilla. No, si la viste en ese programa, le bajaron con todas las preguntas estas directas, las encaró.
¿Cómo lo desarticuló a estos periodistas?
Contestó. Y a mí eso, yo que estoy en este oficio hace rato, la verdad que lo respeto.
Vos hablaste de pelotón de fusilamiento, ¿no? Ese puro día.
Sí, habló de pelotón de fusilamiento y operó.
Jorge Gandini, hacemos una tanda y ya venimos.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Jorge Gandini. La noticia política de las últimas horas lo tiene como protagonista porque su sector Por la Patria llegó a un acuerdo con Aire Fresco, el sector fundado por el propio presidente Luis Lacalle Pou, que tiene hoy a Álvaro Delgado como candidato a la presidencia. La noticia era que iba, según El País, que iba en quinto lugar en esta alianza. ¿Cómo se tejió este acuerdo? Y si es así, efectivamente, que las aspiraciones tienen ese quinto lugar.
Primero hablamos con todos los sectores del partido para ver dónde estaba cada uno y qué posibilidades había de hacer un acuerdo. Y concretamos, trabajamos más con De Centro y con, para decir las cosas bien claritas, ¿no? Uh-huh. Y con Aire Fresco. Y Aire Fresco nos hizo una propuesta concreta de riesgo, que es el quinto lugar al Senado, pero sobre todo pudimos construir ahí un espacio que permite mantener Por la Patria. O sea, Por la Patria no se integra a Aire Fresco. Por la Patria hace un acuerdo, saca sus listas a diputados. De hecho, en Montevideo vamos a sacar la 250 y vamos a competir con la 404. Y lo mismo en Río Negro, donde el ex-intendente La Fluya renunció para ser candidato a diputado y compite con la alcaldesa de Jun, Mercedes Long, que lleva la 404 y Aire Fresco. Y no solo va Por la Patria a un lado y Aire Fresco el otro. Eso es bueno para el partido porque todo el mundo va a producir, pero también es bueno para Por la Patria porque nos permite seguir existiendo como grupo. No nos integramos a otro. Hay otras experiencias en el partido. Ayer los grupos forman otros. Y ayer se creó, antes de ayer, Alianza País.
Sí, esto no es Por la Fresca, por ejemplo, o Aire Patrio.
Claro, esto es Por la Patria, sigue siendo Por la Patria, Aire Fresco. En el Senado, el quinto lugar lo ocuparía yo. ¿Es un lugar seguro? Para nada. ¿Es un lugar posible? Lo es. Como todo lo que me toca a mí, hay que hacerlo trabajando. Hay que generar, producir, hay oportunidades y hay riesgos. ¿Podemos sacar las bancas de las listas que vamos a sacar? Podemos perderlas también. Por lo tanto, se basa en el esfuerzo del trabajo, de la imaginación, de la creatividad y sobre todo, como en política debe ser, de la representación. Bueno, y ahí creo que tenemos un lugar para ayudar al partido a ganar y un lugar en el que tenemos que producir para que los votos pasen por ahí.
Chao. ¿Y qué pasó ideológicamente con el partido? Porque esa división que uno podía ver, quizás no tan claramente en la última elección, pero hasta entonces, herrerismo, wilsonismo como simplificación, pero estaban en las columnas, ahora está todo entreverado, sí, además de que el wilsonismo es totalmente...
Es así, sabes que nosotros lo habíamos reflexionado mucho, hasta hicimos encuestas antes de tomar el camino de mi precandidatura, y todo más o menos da lo mismo, ¿no? Da el mismo resultado. Las nuevas generaciones no son ni wilsonistas. O sea, se licuaron los sismos. Son básicamente sentimientos. Es decir, el wilsonismo hoy es un sentimiento. No es un movimiento. Da identidad, no da votos. Yo me siento wilsonista, soy wilsonista. Por la Patria, sí. Por la Patria es el movimiento más wilsonista de todos. ¿Por eso lo voy a votar yo que me siento wilsonista? No necesariamente. Lo habíamos visto antes. Otra cosa que a lo mejor va pasando es que el partido viene de hace mucho tiempo con dos corrientes, que históricamente eran los blancos independientes y los herreristas. Y después fueron mutando y los wilsonistas y los herreristas y los lacallistas y larrañaguistas. Hoy hay, por distintas razones, hasta biológicas, un liderazgo consolidado después de la última elección en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Eso y la Larrañaga no está. Y nadie sustituyó ese lugar. Por lo tanto, hay un liderazgo incuestionable, que es el de Lacalle Pou. Yo lo apoyé y lo sigo apoyando, y creo que eso pasa en todas las listas al Senado y grupos. Y entonces empiezan a aparecer otras corrientes, pero con un solo liderazgo. Y hay wilsonismo en todos lados y hay herrerismo, pero también hay cosas nuevas que todavía no tienen nombre, que es parte de una transformación que por suerte el partido tiene, porque los partidos tienen que adaptarse a su tiempo. Y me parece que eso es lo que nos marcó. Y por lo tanto nosotros en Por la Patria reivindicamos nuestro origen, nos afiliamos a esa visión que tenemos del wilsonismo, que es diferente a la del herrerismo y que tiene matices con las de la corriente mayoritaria hoy del partido, pero tiene coincidencias muy fuertes también. Hay una cuestión de estilos, de formas de trabajar, de énfasis, que las queremos mantener. Pero eso no hace, no nos pone en distancia con estos grupos como para hacer este acuerdo. Creo que el partido, un partido grande tiene que tener muchas expresiones para llegar a él. Si se cierra y trata de unanimizarse, deja gente afuera. Así que me parece que el camino está bien. Es una adaptación que el partido va teniendo a estos tiempos.
¿Qué pasa con... hablando un poco de esto, ¿no? Que decías. ¿Vos ves que en un futuro va a haber, como dice Ojeda, esa identidad de la coalición versus... Porque está bien, hoy en día un wilsonista te puede votar a vos, pero puede votar a otro blanco, y capaz que hay un wilsonista que vota a un colorado, pero, digamos, su ideología no deja de ser el wilsonismo. ¿Pensás que la fusión es inevitable en algún momento? O sea, ser como el Frente Amplio tiene su Partido Socialista, Partido Comunista, MPP, que en un futuro la fusión sea coalición y tenés Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto. ¿Pensás que esa fusión es inevitable?
A ver, yo veo que el sistema político uruguayo era bipartidista durante décadas. Del 71 en más empezó a construir un tripartidismo que llegó al empate en el 94, donde entre el ganador, el Partido Colorado, y el Frente, que era tercero, había 32.000 votos. Triple empate. Ahí nace en el 96 la reforma constitucional, que cambia las reglas y va al balotaje. Y a partir de ahí empieza a nacer un nuevo sistema de múltiples partidos, pero con dos bloques. Que les costó mucho, pero en la última elección esos dos bloques se consolidaron. Y esa consolidación es el nuevo sistema político que tenemos para adelante. Muchos partidos, pero dos bloques. Y no hay tres. No hay en Uruguay terceras vías. El que se va de un bloque trabaja para el otro. Porque no hay tercera vía, porque hay balotaje. Entonces vos podés ser otra cosa, pero te dicen, chis, bárbaro, pero en la segunda vuelta, ¿quién votás? Libertad de acción, minga, no hay. Votás, no, estás en un lado, estás en el otro.
No compras ese discurso de Manini de que ellos son tercera vía, algo distinto del Partido Nacional.
Es que
ellos
son un discurso atractivo, pero al final Manini y Cabildo o vota con nosotros o ayuda al Frente. No tiene manera. Manini, nosotros y todos. Entonces, se va consolidando el país de los dos bloques, que además son muy parejos. Ninguno le saca mucha ventaja al otro. No lo sacamos en la pasada. En la consulta del referéndum fue igual la distancia, un punto y poco, y todo parece indicar que la próxima va a ser así.
¿No les está dando un poquito de diferencia o de favoritismo hacia el Frente Amplio las encuestas en relación a lo que fueron esas otras votaciones?
Pero yo no creo en estas encuestas. ¿Qué quiere que te diga? Las encuestas hay un momento que son formadoras de opinión más que auscultan la opinión.
Porque, ¿pero por qué no creen las encuestas?
Porque si el 60% de las personas no fue a votar, ¿cómo al otro día ya sabe a quién va a votar en la elección siguiente?
Bueno,
no puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero es que no puede ser.
Enésimo capítulo de un político peleándose con las encuestadoras.
Pero yo no me peleo con las encuestadoras, las leo.
Sí,
lo que dicen no es trucho, está bien, pero no puede ser que haya un 60% de personas que no tenían interés de votar a nadie en una interna y una semana después ya te digan a quién van a votar, porque todavía ni siquiera los menús políticos están puestos sobre la mesa y la gente ya tiene opinión, falta mucho.
O sea que no están tan seguros.
No, falta mucho, hay un universo importante de gente que todavía no tomó opinión. Es que si haces una encuesta y le preguntás cuándo es la próxima elección, no saben. Te dicen más o menos, pero no saben.
¿Y cuándo va a aparecer? ¿Cuál es la encuesta que decís?
Cada vez.
La gente está empezando a tomar
Y es el último. A ver, eso siempre es al final. Pero lo que me preocupa es que cuando uno toma la encuesta como una verdad, lo que hace es formar opinión. Y eso te puede pasar a favor o te puede pasar en contra. Entonces se va formando opinión de que el Frente Amplio tiene una ventaja.
Y que el Partido Nacional está cayendo también.
Bueno, ahí está. Si esa es la verdad, entonces empieza a consolidarse un estado de opinión que después tenés que remontar y dar vuelta. Yo creo que el escenario sigue siendo un escenario parejo y complejo, con una elección que no está cerrada. Y que dependerá mucho de cómo cautivar a una población que es de un porcentaje menor, pero determinante, que se define en los últimos tiempos, y que va a mirar más a las personas que a los partidos. La gente que tiene un partido se define por el partido y va a votar a ese partido, pongan a quien pongan. Pero cada vez hay más gente que va a mirar cómo es, a quién le da la llave para que maneje el país, mi país. Yo no me gusta a ninguno, yo no, la política no me gusta, pero al final tengo que votar. ¿En quién, a quién le creo? ¿En quién confío? ¿Quién me llega? ¿A quién me parece que tengo que darle la responsabilidad que maneje mi futuro?
Pero te hago la pregunta,
¿y eso
es el balotaje o toma, es en octubre?
No, eso empieza a ser en octubre. Y el balotaje es determinante, pero empieza a ser en octubre. Y eso es cuando la gente aterriza y empieza a mirar los programas políticos de la televisión, porque quiere saber, porque hay elecciones y quiere saber a quién va a votar. Uh-huh. Ahora no mira eso. Entonces, esa gente es la que importa mucho, y donde los candidatos exhiben sus talentos. ¿Les creen o no les creen? Y a mí me parece que para eso todavía falta, y creo que el Partido Nacional tiene hoy para poner sobre la mesa cosas que no tenía en la pasada. El Partido Nacional exhibía muchas dudas en la pasada. Hacía mucho tiempo que no gobernaba y era difícil de creer que el Partido Nacional pudiera ser un gobierno para las grandes mayorías y transformar y tener la virtud de enfrentar los problemas. Bueno, estamos recontraprobados porque problemas tuvimos todos y el país anda. Hoy podemos mostrar eso.
Eso se lo van a controvertir desde la oposición, obviamente, claro, en campaña.
Claro, claro, pero los hechos son en la política, la realidad igual, es la única verdad.
El claim, el país anda, capaz que no es lo suficientemente prometedor como para un próximo gobierno. ¿No?
Ahí vamos, marchando.
Está bien, entonces yo le digo, y cuénteme usted, señor de la izquierda, ¿cuál es su paradigma?
¿A quién le está hablando?
Un periodista, ¿no? Tú me decías, de beta, tú me decías que van a decir, y yo a ese le voy a decir, y cuénteme cuál es su paradigma.
Y bueno, ahí tengo
su
debate.
Paradigma es el de la Argentina, es el de Chile, de la izquierda chilena, que hace agua por todos los costados. ¿Cuál es el de la izquierda radical?
Porque
este paradigma funciona mejor que muchos otros de izquierda, o es el de Bolivia, o ¿cuál es el que me trae?
Seguramente ese Frente Amplista va a decir el paradigma es el paradigma del Frente Amplio,
fue
una mejor izquierda que la de Argentina o que la que está exhibiendo los problemas de Chile.
Entonces es el país que nos dejó con un 5% de déficit fiscal, con 10,5% de desempleo, con una inflación. Es decir, ¿es ese país, ese? El de la inseguridad de Bonomi, es ese, porque tampoco fue muy bueno. Quiere hablar de un país de primera y un gobierno honrado. Quiere poner eso sobre la mesa. Ese es el debate.
Seguramente quieran discutir sobre honradez, sí, porque por eso está ahora sí con ese claim.
Porque entonces, la verdad, no le hace bien
al sistema político. Era al revés, ese claim era un gobierno honrado, país de primera.
Es lo mismo, ¿te acordás? ¿No?
Mujica y Astori, no sabía de memoria.
Fueron de los gobiernos más corruptos, donde más hubo más episodios de corrupción con jerarcas presos y procesados. El vicepresidente de la República, el ministro de Economía, el presidente del Banco República, el diputado que vivía en la casa del presidente de la República. Te puedo hacer un largo listado. Acá no hay ninguno. ¿Queremos hablar de eso? No nos hace bien.
El Partido Nacional no va a poder mostrar grandes cartas tampoco.
A ver, contame.
Acabas de tener un episodio escandaloso en Artigas.
En Artigas.
Jorge.
Bien,
me basta con eso, que terminó con un acuerdo abreviado del donde el propio intendente, ni que hablar que la diputada...
Pero no le fuimos en caravana hasta la casa, ojo, no, pero como le hicieron a Lorenzo.
Diciendo que capaz que todo el sector político, no quiero hablar de la clase política, tendría que no darse de unas y otros en materia de corrupción, porque todos tienen muerte.
A ver, el Frente quiso instalar en la interna una consigna que fracasó, que fue el gobierno fracasó. Y le fue mal, no la pudo instalar. Ahora quiere instalar la de el gobierno honrado. Bueno, ya la quiso instalar antes y le fue mal, porque no tuvo un gobierno honrado. Si quiere instalar esa consigna, vamos a discutir. Yo no la voy a dejar por buena. Dirán, siempre discutiendo el pasado, los políticos peleándose. Bueno, cuente conmigo.
Hacemos
yo no
le voy a dejar que digan cosas. Primer debate acá sobre...
¿Conmigo? No le hace bien, pero a mí no me vengas a cargar esa culpa y yo... Para no discutir de eso me quedo callado. No,
está bien, vos retrucás.
No me quedo callado.
Los hechos
creo que deberíamos discutir de otras cosas que son las que le importan a la gente. Pero si eso es lo que el debate, vamos a darlo. Ahora, lo tiene que dar también el que habla de eso sin que nadie le pueda retrucar, que es Orsi, ¿eh?
Bien.
Orsi se tiene que hacer cargo. Lo... que no va a ningún lado. Yo quiero ver si hubo un debate.
Como aquella frase, los hechos son testarudos, de Vladimir Lenin. Jorge Gandini, gracias por habernos acompañado.
No, cita de Lenin.
No, no sé por qué se
los hechos son testarudos. ¿Eh?
Los hechos son testarudos.
Pero no hay nada de eso de preguntas raras.
No, no, no es una
lúdica. Hoy no. Hoy no.
Te tenés 10 zonas lúdicas.
Claro.
Este programa.
Tengo, sí. Arriba, gracias.
Muchas por la
gracias. Fácil desviarse.